9 y 43 de la mañana, nos metemos en la columna de Pablo Fernández, que hoy se enfoca en el caso Andrés Capretti, el colaborador de Luis Alberto Heber, que, bueno, pertenecía hasta hace pocos días, en realidad sigue perteneciendo al herrerismo, se alejó temporalmente de la lista 71 y ha sido un hombre de máxima confianza de Heber desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este gobierno lo asesoró en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y cuando Heber pasó al Ministerio del Interior, él se fue a esa cartera también con Heber para colaborar ahí con el ministro. Andrés Capretti tiene esta denuncia por acoso sexual, se alejó de la 71 primero, después del cargo del ministerio y hoy Pablo trae nuevos testimonios.
Y también tiene una denuncia por acoso laboral.
Se mezcló una de acoso laboral también en el Ministerio del Interior.
Claro. Sí. A mí me interesaba, antes de arrancar esta columna, me interesaba hacer una aclaración especial que no hago en general en las columnas. Uno de los involucrados, el principal involucrado en esta columna es Andrés Capretti, del cual yo fui compañero de generación en la Católica. No tengo una relación de amistad, no somos amigos, pero sí tengo una relación profesional de periodista político y de especial confianza. Cuando lo llamé para hablar y decirle que estaba preparando este informe, se lo hice aclarar y le dije que era una situación que me generaba una especial situación porque nos conocíamos de hace mucho tiempo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque me interesa dejar en claro que acá en Universal tratamos todos los temas independientemente de quién sea la persona o los involucrados en las investigaciones o en los casos que tratamos de presentar, dependiendo independientemente de la dureza de la información. El único objetivo es tratar de llevar a los oyentes y al público la mayor información
y
la verdad, siendo periodistas. Nosotros no somos ni jueces ni partes, nos podemos equivocar o no, nos pueden influir a veces las fuentes para un lado o para el otro. Nosotros nuestro trabajo es tratar de ser lo más preciso en la información. No somos, desde que salió la publicidad de qué era el informe que íbamos a presentar, me dijeron, pa, lo vas a matar. Nosotros no matamos a nadie, nosotros informamos y nuestro objetivo o mi objetivo es tratar de darle voz a todos los involucrados como va a pasar en este informe. Y así lo vamos a hacer, sea cual sea el involucrado o los involucrados en los informes, independientemente de la relación, incluso personal o de años con quien tengamos. Haciendo esta aclaración que me parecía pertinente, en este caso nos metemos en este alfiles y peones, que para mí es un alfiles y peones que tiene todo lo que tiene que tener un capítulo específico de alfiles y peones. ¿Por qué? Vamos a ir desde el arranque. Este tiene todos los ribetes, porque tiene enfrentamientos políticos, humanos, personales, consecuencias políticas públicas, políticas sectoriales y posibles consecuencias humanas, si es así que la justicia termina fallando para uno de los lados. Para ubicarnos en el global de donde se desata este enfrentamiento o esta situación a la que llegamos hoy, que vos narrabas a la perfección, Mariano. Esto tiene como un inicio, un trasfondo sobre el radar, que es el enfrentamiento entre dos figuras del Ministerio del Interior. Y es entre Andrés Mono Capretti y Santiago González. Ese es el enfrentamiento base. ¿Por qué? Porque desde el fallecimiento de Jorge Larrañaga es que entra al Ministerio del Interior, por decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, Luis Alberto Heber. Con el ingreso de Heber entra Andrés Mono Capretti y parte del herrerismo. Y ahí es que empiezan a chocar.
Si bien Heber resolvió dejar gente que era de Larrañaga en cargos importantes, ingresaron lógicamente personas de su confianza y del herrerismo al ministerio.
Exactamente. Y ahí es que empiezan a chocar las dos olas.
Tú dices que chocaban
Wilsonismo-herrerismo.
Ahí va.
Wilsonismo-herrerismo.
Larrañaguismo.
Ahí va. Herrerismo. Wilsonismo-herrerismo. Sí. Chau. El histórico choque del Partido Nacional. Con la particularidad de que en algunos casos era más personal. Y notoriamente la relación entre Andrés Capretti figura muy personal de Heber, casi que su hijo político, con la de Santiago González, ex director de convivencia, que era casi el hijo de Jorge Larrañaga,
porque desde muy joven empezó a hacer política al lado de Larrañaga.
Era un choque de trenes muy duro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Santiago González, conocemos su historia, por errores personales políticos que cometió, terminó saliendo del ministerio.
Termina saliendo por su atención en el hospital policial.
Ahí va.
Eso, fueron varias atenciones.
Varias atenciones. Terminó renunciando o, bueno, esa discusión, si renuncia o le hicieron renunciar. Después de haber negado su atención. ¿Qué es lo que pasa detrás de eso? Hay quienes en el Ministerio del Interior, del entorno de Santiago González, entienden que esa salida se produce por lo que en política se llama fuego amigo. ¿Qué es el concepto fuego amigo en política? Es que dentro de un partido político hay quienes hacen alguna operación para tratar de sacarse de encima a un correligionario. Es decir, filtrar información que puede perjudicar a alguien en beneficio de sí mismo. Y ahí es que del entorno de Santiago González entienden que quienes, más allá de que lo que Santiago González estuvo mal, le filtran información públicamente a los medios para perjudicarlo y lograr la salida. Y ven a Andrés Capretti como el implicado en esa operación.
Hay varios casos que han estallado por fuego amigo, varios escándalos. El de Cardoso en el Ministerio de Turismo fue por fuego amigo.
Según lo que... Bueno, ese es el más... Sí. Ese es el... Más claro, porque además es admitido por Pérez Banchero.
Sí, exacto.
Y terminó con la salida de un ministro.
Y bueno, y hay quienes dicen que el caso Penadez también es con fuego amigo, porque la persona, la primera que lo denuncia y que saca todo a relucir, es una militante del Partido Nacional.
También.
Perdón, hay quienes dicen que el caso Sendic fue con fuego
también,
amigo.
Obvio, el del título,
pero,
por
no,
ejemplo.
Pero claro. No hay comprobación. En este caso... no hay comprobación de eso, no hay evidencia de eso, y lo que tenemos son solo investigaciones periodísticas que narran hechos que se comprobaron y que son así, son objetivos donde se comprobó que Santiago González utilizó de forma indebida ciertos organismos policiales que no podía utilizar y terminó la salida. Pero quedó esas rispideces entre ellos y develó un muy mal relacionamiento. Ante la salida de Santiago González y quedó ese mal relacionamiento con Andrés Capelli. Después llegamos a lo que una semana atrás publicó la revista Caras y Caretas, que es la denuncia de una mujer a la cual en este programa no vamos a develar su nombre por reserva porque es parte de la investigación judicial, en la cual esta persona denuncia ante el Ministerio de Trabajo y ante la Fiscalía haber sido acosada laboralmente y sexualmente por parte de Andrés Capretti. Incluso en ese artículo periodístico, Caras y Caretas, se dice que esta mujer tenía un relacionamiento con Santiago González producto de una supuesta relación extramatrimonial con la cual habría tenido una hija. Esa información nosotros no la tenemos chequeada. De hecho, hablamos con la involucrada, hablamos con la denunciante, vamos a tener la palabra en este informe, y ella asegura que tuvo una hija con su pareja de forma a través de inseminación in vitro, y es una información falsa que trataron de sembrar dentro del Ministerio del Interior para perjudicarla. A partir de ahora
dice que lo tuvo por inseminación artificial con su pareja.
A partir de ahora, todos los testimonios que vamos a escuchar, les pido disculpas si en algunos casos no se escuchan del todo bien porque tienen la voz distorsionada. Este fue el arreglo que acordamos con cada uno de los testimonios para poder pasar y compartir los testimonios. Claramente muchos de ellos pueden llegar a conocer la identidad, quienes conocen el fondo de la historia, porque la información es muy ajustada. El primero justamente es esta persona que hace la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y ante la Fiscalía, donde asegura haber sido acosada sexualmente por Andrés Capretti y hoy está siendo investigada la causa en la Fiscalía de Delitos Sexuales por Alba Corralo. Ella nos relata cuál es su primer contacto con Andrés Capretti.
Yo entré a trabajar al ministerio después de que muere la Rañaga, primero de junio del 2021. Capretti me escribió por Instagram. Él siempre se comunicó conmigo por Instagram. Luego me dijo si yo trabajaba en el Ministerio del Interior, que él me había visto por los pasillos, etcétera, etcétera. Y un día baja a buscarme al departamento donde yo trabajaba, y en las oficinas de convivencia. O sea, esa versión que vos tenés de que Santiago es el padre de mi hija, porque no es un hijo, es una hija, es mentira. Ese rumor lo instalaron en el Ministerio del Interior, lo instaló Capretti, porque yo no me acosté con él.
¿Porque vos no te acostaste con Capretti?
Porque no me acosté con él, o sea, no me interesó el hombre nunca. Yo estaba a punto de casarme con mi marido. Y tal, el loco me mandaba fotos de sus genitales, en modo efímero en Instagram. Capaz que, recordándole un poco lo que él hacía, él tiene registros de eso. Yo los tengo.
Ahí está la primera denuncia de ella, ¿no? Que dice que a través de Instagram, por mensaje privado, obviamente, le mandaba fotos de sus genitales.
Claro, y ahí eso es parte de lo que salió públicamente en la revista Caras y Caretas, de algunas capturas de la red social Instagram, donde lo que se ve supuestamente, nosotros no tenemos comprobación de eso, no tuvimos acceso, simplemente vimos lo que publicó la revista Caras y Caretas, de una conversación entre una persona, que es la denunciante, eso sí sabemos, y Andrés Capretti, donde hay un intercambio donde esta persona le pide que no le escriba más y Capretti supuestamente le insiste a tener relaciones sexuales. Hablé con Capretti y él asegura que esas capturas son totalmente falsas y él insiste en que va a demostrar en fiscalía que esas capturas son totalmente falsas. En la charla con la denunciante me dice que en determinado momento Capretti desistió de sus ganas con tener relaciones sexuales con esta funcionaria que trabajaba en el programa de Pelota al Medio.
Dejó de intentarlo.
Y que en determinado momento, cuando ella ya estaba embarazada, según su relato, a través de ese proceso de inseminación con su pareja, empezó a adoptar otra estrategia de acercarse a ella y, según ella, jugar a hacerse el amigo para obtener información. Porque insistía en que ese embarazo era producto de una relación con Santiago González, el ex director de convivencia, buscando un interés político para tratar de denostar a Santiago González o atacar a Santiago González.
Perdón, ¿Santiago ya todavía estaba en el ministerio o ya no?
Todavía estaba en el ministerio, según el relato de la denunciante. Entonces, en ese proceso de intentar hacerse el amigo, lo que dice la denunciante es que en determinado momento, cuando se entera que nace la hija, le vuelve a escribir, ahora ya a través de WhatsApp, lo cual a ella le llama la atención porque no tenía el teléfono y lo había bloqueado de otras cuentas, le escribe, la felicita y le dice, le ofrece ayuda porque le comenta que en el ministerio estaba muy fuerte el rumor de que esa hija era producto de un matrimonio extramatrimonial con Santiago González.
De una relación extramatrimonial.
Y él le quería ofrecer ayuda para aplacar las aguas con esas versiones que estaban circulando.
¿Qué tipo de ayuda,
dentro de Montevideo?
Que en realidad es por eso que yo le hago la denuncia a Capretti. A Capretti yo no lo denuncié porque me dijo te quiero coger, que fue así el chat que se viralizó, que no lo viralicé yo tampoco. Yo a Capretti lo denuncio porque en Turismo el 4 de abril que también tengo los WhatsApp, empieza a comunicar de nuevo ya directamente a mi WhatsApp, todo repesado, vos no me dijiste la verdad, de Santiago González, Santiago González, Santiago González. Digo, no, yo no estuve con Santiago González, ese es el rumor que salió de Pelota en Medio y que te lo había comentado. Y me dice, no, decime la verdad. Entonces, el 5 de abril, que están todas las cámaras de CCU, que lo pueden verificar, Capretti me citó a la casa, con el pretexto de que él me podía ayudar a sacar ese rumor del ministerio, que no estaba bien lo que estaba pasando, que Santiago González era un compañero, que sabía que estaba mal lo que estaba pasando en el ministerio y que sabía también que era mentira.
Cuando ella hace referencia a las cámaras de CSU, está haciendo referencia a las cámaras del Ministerio del Interior, diciendo que hay elementos para comprobar de su concurrencia a la casa de Andrés Capretti en la fecha exacta que ella menciona. ¿Qué es lo que hizo esta mujer que denuncia a Andrés Capretti? Lo escuchamos en el siguiente audio.
Yo voy a la casa, no con un índole sexual, no con nada de querer acostar, nada. Simplemente él me ofreció su ayuda. Listo. Voy a la casa y Capretti me tuvo secuestrada 4 horas. 4 horas me tuvo secuestrada en su casa. Me sentó en un sillón y me hizo un interrogatorio. Me interrogaba como un policía. Yo temblaba del miedo porque ya no sabía qué más hacer, porque yo le decía, no, 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 le digo, no, pero vos me dijiste que me ayudabas a sacar ese rumor todo, y él me decía, no, pero yo sé que vos te coges a Santiago González, así que me decís la verdad o de acá no te vas. Y bueno, lo único que se me apareció en la cabeza, no sé si fue una iluminación o qué, me lo empecé a inventar. Y tal, y Capretti me había encerrado en su casa. Capretti me encerró en su casa. Yo te puedo dar los detalles. Yo miraba toda la casa, sé cómo es la casa de Capretti. No dormitorio ni nada más, pero el living, todo, donde se veía, había como una estarcita también. Todo, yo miré toda la casa porque era lo único que yo tenía. Si me pasaba algo, yo salir corriendo. Yo tengo auto, yo fui en mi auto, pero en una. Dije, bueno, está, rompo la puerta o algo, porque él había sacado la llave, y miraba todo para que tuvieran los detalles, que son detalles que importan a la hora de la investigación.
Es fuerte lo que dice ella.
Sí. Es parte de una versión que hasta ahora no conocíamos, porque hasta ahora lo que teníamos de su versión es una denuncia de acoso. Acá lo que ella manifiesta es una situación de secuestro de 4 horas. Esta es la versión de la denunciante, repito, es la versión de la denunciante que manifestó ante Fiscalía y es parte de la investigación que está llevando a cabo, repito, la fiscal del caso, ahora se me fue el nombre, Alba Corral.
Corral.
Es la versión de la denunciante. Como decíamos en el inicio, para estos casos delicados es importante tener la versión de las partes, de las dos partes. Por eso fuimos a buscar la versión de Andrés Capretti. En el inicio, Capretti nos dijo que él no va a hacer declaraciones sobre el tema, que lo único que va a hacer es declarar ante Fiscalía sobre el hecho y que va a demostrar su inocencia, de la cual está completamente seguro y firme que no cometió ningún exceso ni abuso. De todos modos, le comentamos sobre este episodio por la gravedad planteada en este informe por la denunciante. No es para nada menor que alguien acuse a alguien,
a un jerarca que tuvo secuestrado,
perdón,
en su casa.
Para ubicarnos, al principal asesor personal del Ministerio del Interior, de tener secuestrada a una persona durante 4 horas en su casa personal, bajo su voluntad y tratando.
Contra su voluntad.
Contra su voluntad y haciendo un interrogatorio, y fuimos a buscar la palabra de Capretti. Capretti nos dio su versión de los hechos y esto es lo que nos decía.
Pide para hablar conmigo, yo le digo que yo estoy en mi casa, me pide que era urgente, yo le digo, mirá, estoy en mi casa, te estoy hablando, creo que fue 10:30, 11 de la mañana, Y esta persona viene y me estaba con un drama enorme para decirme que tenía, no podía más por dos situaciones que estaba viviendo, una de extorsión y una de acoso. Me las relata todas, la escucho y le digo, mira, no, primero no entendí, después cambió la versión. Y después de todo eso le digo, mira, tú lo que tenés que hacer acá, porque me estás planteando temas muy personales, es ir a fiscalía, conseguir un abogado de familia, ir a fiscalía, tenés la comisión de acoso, vos tenés los carriles correspondientes para ir a denunciar. Pero yo no puedo hacer nada. Si esperás que haga algo, yo no voy a hacer nada. Tengo cómo probar que le digo eso, ¿eh?
Vos no la retuviste bajo su...
¿Cómo voy a retener a alguien? Yo nunca retuve a nadie, Pablo. Por favor.
No, te lo pregunto porque es parte del relato de ella. Por eso yo necesito contrarrestar las dos versiones.
Pero ¿por qué el relato de ella es el creíble?
No es el creíble. Ah. Te estoy preguntando a vos.
No, en mi vida retuve a nadie. Ahora, yo no, en mi puta vida encerraría a alguien. Yo soy padre de dos hijas, vos.
Ahí estaba la palabra de Capretti. Claro, en este caso, como es algo que sucedió en un domicilio, en una casa, sí, más que nunca es la palabra de uno contra la palabra del otro, salvo que alguien haya grabado la charla.
Los dos dicen tener forma de probar
lo que pasó en ese domicilio.
Los dos dicen tener formas de probar ante fiscalía el hecho, que tienen pruebas para probar el hecho a los intereses de cada uno. Tanto la denunciante de que estuvo secuestrada y Capretti de que fue ella quien le solicita ayuda y que fue bajo
su voluntad. ¿Qué formas hay de comprobarlo? ¿Que hubiera una tercera persona? ¿Sí? ¿Testigo? No lo hay. ¿O grabar una charla?
No lo hay. La reunión fue de dos. Seguramente ellos presentarán ante fiscalía las pruebas correspondientes. Eso lo veremos. Lo que hacemos acá es presentar la información a la que accedemos y que tenemos chequeada y dar la versión de las dos partes. Eso es lo que corresponde en este informe periodístico. Pero hay más enredos en esta historia antes de pasar a la parte política. Porque la denunciante también es investigada. El diario El Observador y el programa La Pecera de Azul FM informaron que la denunciante, esta persona que escuchamos los audios, también denunció extorsión luego de que tuvo esa hija, porque recibió correos electrónicos de forma anónima solicitando dinero a cambio de que si no pagaba, iban a extorsionarla divulgando de que esa hija era de Santiago González.
Se le pedían guita para le no decir que era la hija era de Santiago González.
De Santiago González.
Básicamente eso.
Ella denunció eso ante fiscalía y en esa denuncia se sumó también Santiago González, el ex director de convivencia.
Se sumó a la denuncia de extorsión de ella.
Extorsión. Después Santiago González se bajó de esa denuncia. Esa denuncia la tomó el fiscal Diego Pérez y avanzó esa denuncia. Lo que informó el diario El Observador y La Pecera fue que en esa investigación se solicitó la dirección de IP. Para los que no entienden, yo no entiendo mucho, la dirección de IP es como el rastro de dónde sale el correo electrónico.
Claro, es el
rastro, la dirección de dónde sale el correo electrónico.
La huella. ¿De qué dispositivo salió?
Ahí va. Y lo que detectó fue que la huella fue de la casa de la denunciante.
La extorsión es una autoextorsión, entonces, según lo que dice.
Aparentemente. Por lo cual ahora también está siendo investigada esta persona. Lo que declara esta mujer es que sus cuentas fueron hackeadas. Con lo cual estamos ante un enredo muy complicado. Hasta aquí el enredo del ministerio. Ahora viene lo político. Voy a apurar un poquito. La semana...
Habrá una duda. Sobre la denuncia que te hace a vos de esa especie de intento de secuestro en la casa de Capretti. Ella, además de decírtelo a vos, ¿eso también lo denunció?
Lo presentó en fiscalía.
Sí. O sea que ella en fiscalía...
Según lo que me relata a mí, también está presentado en fiscalía.
Y Capretti va a tener que demostrar que es mentira. Sí. Está en la denuncia.
Él está convencido... Sí, yo hablé varias veces con Capretti y le pregunté. Vos estuviste... Y él me decía, yo voy a hablar en fiscalía. En determinado momento él me dijo, bueno, yo de este tema te voy a hablar y te voy a dar mi versión. Con lo cual, notoriamente había existido ese episodio y él quería dar su versión para este informe.
por ejemplo,
estamos hablando notoriamente de un episodio puntual clave de este enredo.
Sí, sí, es un encuentro en el domicilio de uno de los dos.
Importantísimo.
Pero justamente, claro, al ser un encuentro privado que ni siquiera fuera un lugar de trabajo, es muy difícil de comprobar. Por eso va a ser un trabajo bastante complejo también para la fiscal en este caso, ¿no?
Mariano, hasta acá el enredo en el ministerio, ¿no? Este enredo entre Capretti, la denunciante, Santiago González, que aparece muy nombrado. Ahora vamos a lo político, porque la semana pasada, hoy lo contábamos en el tema del día, terminó con la salida de Andrés Capretti como asesor del Ministerio del Interior. La semana pasada hubo muchas reuniones dentro del herrerismo para definir el futuro de Andrés Capretti. Y ahí entra a jugar un papel importante Juan Martín Rodríguez, el diputado del herrerismo, quien luego de la salida de Gustavo Penades del Parlamento ha tomado un rol muy importante como líder del sector. Y hoy, junto con Luis Alberto Heber, son quienes comandan el sector.
Sí, Juan Martín Rodríguez lo hace desde el Parlamento casi todos los días.
Claro, ya. Juan Martín Rodríguez le había planteado ya hace varios días, cuando trasciende hace dos semanas la información de Caras y Caretas sobre Capretti, que se debería tomar acciones políticas, por lo menos para plantear el escenario de apartar momentáneamente a Capretti del herrerismo o de la lista 71. Heber le pidió tiempo. Ese tiempo el viernes se acabó porque varios militantes de la lista 71 comenzaron a presionar sobre Capretti.
¿Militantes o dirigentes?
Militantes. Ajá. Militantes de la lista 71 comenzaron a presionar con más denuncias de acoso y críticas hacia el comportamiento de Capretti. Ese conjunto de denuncias,
como una especie de Me Too.
Exactamente. Ese conjunto de denuncias también llegó a los oídos de Heber. Hubo una reunión muy importante el viernes de noche, donde se da ese cruce que ustedes habrán visto, donde primero El Observador y El País publican en sus portales que Andrés Capretti es desvinculado del herrerismo.
Y después Heber
dice, publica.
No lo desvinculamos, él se
sino,
fue.
No,
él se aleja.
No, solo fue sacado del grupo de WhatsApp.
Sí, pero aparte Heber dice, él pidió para salir del grupo de WhatsApp. Después, no lo desvinculamos.
Y después, dice Heber. Y después el diputado Rodríguez ratifica que sí, fue expulsado del herrerismo hasta se quede claro qué es lo que pasa en este juicio. Y ahí es que es clave un grupo de denuncias de otras mujeres herreristas.
¿Todas de acoso sexual?
De acoso sexual contra Capretti. Logré hablar con muchas de ellas. La mayoría no quiso dar su testimonio. Varias me lo narraron. Muchas de ellas no tuvieron pruebas para demostrármelo. Como no tenían pruebas, me parece que no tiene validez para un informe periodístico, porque no lo podría presentar. Sí, hay una que me narró con lujo de detalle y que fue clave en la decisión de los herreristas para tomar la decisión del viernes de apartar a Andrés Capretti del herrerismo. Y es alguien que justamente vamos a mantener en reserva su nombre y distorsionado la voz, pero obviamente el lujo de detalles que ella da del episodio dentro del Partido Nacional puede que sea conocido. Esto fue lo que yo acordé con ella, mantener en reserva su nombre y distorsionar su voz.
Yo fui compañera de oficina. Yo estuve en el Senado.
Ah, bien.
Y él reaparece, como quien dice, en el 2018 al Parlamento, al Senado, con Luis Alberto Heber. Y en realidad él iba a tener una función que iba a ser más que nada como un tema comunicación y redes. Y él en realidad, como nunca tuvo buen vínculo con nadie de la lista, no lo querían vincular directamente con la lista. Entonces él era como que iba a hacer un trabajo directo con el senador. Así empezó a venir cada vez más a la oficina, al despacho, y obviamente que yo ya lo conocía hace muchos años, yo ya hace 30 años que está en el Partido Nacional y en la 71 y en el herrerismo, y bueno, nada, mi relación con él nunca fue buena, él siempre tratando de tirar un lance, de querer invitar a salir, de ser bastante insistente con todo ese tema, y la verdad yo en ningún momento jamás le di ningún tipo de ni de pie, ni de intención, ni de hacerle pensar que yo me interesaba tener algo con él.
Dice que le tiró varios lances siendo compañero de trabajo.
Hasta ahí es la dificultad de dilucidar qué es cargue contra qué es acoso. Y en esto los hombres hemos tenido que aprender mucho de hasta dónde un no es no. Yo he hablado con muchas mujeres y lo que me dicen es... Y bueno, nosotros en el Partido Nacional también hemos tenido que aprender y convivir con que a veces un no... No siempre es no, y nos hemos tenido que aprender a convivir con eso. Últimamente, por suerte, hemos logrado tratar de imponer que un no es no, y en muchos casos se respeta, pero de todas formas hay algunos compañeros que no lo respetan. Ahora, esta mujer relata un episodio que para ella fue clave y donde sí no quedan dudas de que hay un episodio de acoso que para ella fue clave en su pertenencia al partido en un momento clave para el Partido Nacional.
Como quien dice, se hizo un poco el vivo conmigo una vez estando en la oficina, y estábamos en la oficina y medio como que me quiso acorralar contra la pared. Y bueno, esa fue la circunstancia, digamos, más grave que pasó, sacando de, por supuesto, constantemente los comentarios, la insistencia, de cuándo vas a salir conmigo, cuándo vas a hacer algo conmigo, y la verdad es una persona que no, que no entiende cuando alguien va a decir algo.
¿Ese episodio en qué año fue?
Eso fue en el 2019.
Estamos
en 2019, a fines de 2019 estábamos en plena campaña electoral.
¿Y vos pensaste en denunciarlo o creíste que, bueno,
yo te soy sincera, por supuesto que lo pensé, sí, claro que lo pensé, pero no lo hice, porque no quería hacer un acto público, porque obviamente que en ese momento estábamos en una situación de que era plena campaña electoral, estábamos por ganar las elecciones, porque era real, era casi que un hecho. Y realmente, por los intereses en general, de tanto de mi partido como de la lista y como de otras cosas más, bueno, decidí callarme, decidí no hacer nada y simplemente me abrí.
Bueno, eso fue la decisión que tomó esta mujer, que en realidad ante... En ese momento Capretti era el presentador de los actos de... En el 2019, el presentador de los actos de la calle. Decidió no denunciarlo y nada. Ella me comentó que en ese momento tenía pruebas y elementos de chat, pero prefirió poner por encima los intereses partidarios y sectoriales antes que presentar la denuncia, aunque lo pensó mucho. Para cerrar este episodio, hoy contábamos que el lunes Capretti presentó la renuncia formal ante el Partido Nacional, ante la lista 71. Él me asegura...
Renunció a su cargo.
Él me asegura que la renuncia fue de forma personal y decidida personalmente. Yo tengo otra información, y es que el lunes Capretti llegó al ministerio con una sola carta de renuncia. Y llegó incluso con algún tono más jocoso y más distendido al ministerio a reunirse con Heber. Tras la reunión con Heber, su cara y su tono cambió y ya no tenía una sola carta de renuncia, sino que tenía dos. La información que manejo de altas fuentes de gobierno es que el pedido de renuncia del Ministerio del Interior a Andrés Capretti vino de quien comanda el piso 11 en la Torre Ejecutiva, que en ese momento no estaba en la Torre Ejecutiva porque estaba de viaje, y no justamente que fue una decisión personal de
Capretti. O sea, fue el presidente de la República.
Hasta acá los enredos en el Ministerio del Interior y las consecuencias políticas. Heber dijo que este episodio es por el momento cerrado. Hay que ver cómo continúa este episodio a nivel judicial, que por lo que vimos en este informe, tiene ribetes muy complicados y va a ser muy complicado.
Sí, hay una tendencia de los líderes políticos a cerrar los casos cuando la persona involucrada renuncia a su cargo.
Bueno.
Y en realidad, es una forma eso de... se cierra como un capítulo ahí, pero el caso no está cerrado.
Y
como lo de Albizu en Salto Grande.
Ayer lo hablábamos, ¿te acuerdas? Sí,
claro. Yo hablé con un montón de dirigentes blancos ayer y le digo... Ustedes se han, el Partido Nacional no tomó cartas en el asunto en este tema. El Partido Nacional no tomó cartas en el asunto en este tema, no tomó cartas en el asunto en el Partido Nacional, en el caso de Salto Grande, no tomó cartas en el asunto en el tema del o sea, es el directorio del Partido Nacional casi que no existe en todos estos temas. Y uno me decía, bueno, lo que pasa es que renunciaron. Sí, está. ¿Y?
Esto
sí. ¿No los analizan?
Claro.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Está bien. Digo,
hay una intención de desactivar todo con las renuncias.
Desactivás con las renuncias y no pasa nada. Yo creo que de todas formas se deberían mandar señales a la ciudadanía.
El comentario que yo
creo que quienes manden señales a la ciudadanía en ese sentido saldrían ganando.
El comentario que yo voy a hacer da por hecho, y no tiene que ser así, pero da por hecho que los casos existieron, ¿no? El comentario que yo voy a hacer.
No lo sabemos.
No, pero el que yo voy a hacer. El que yo voy a, yo no estoy diciendo que existiera.
Estás dando un supuesto.
Estoy dando un supuesto. Ahí va. Perfecto. Es un terreno de hipótesis absoluto. En el caso de que sí fuese positivo, de que eso ocurrió, creo que en ese caso el partido, más allá de la renuncia, lo que tendría que activar son protocolos para que no suceda en el futuro.
A mí me dicen que el Partido Nacional firmó un acuerdo de protocolo. Yo no lo pude conseguir, me lo iban a acercar. Yo lo que creo es que el Partido Nacional o los demás partidos, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado, hablo de los tres partidos grandes del Uruguay, tienen instancias para investigar estos casos. Uh-huh. Pasado con Sendic. Tienen comisiones de ética para analizar estos casos. Si vos tenés sospechas de conductas antiéticas de alguno de tus dirigentes, aunque hayan renunciado, vos tenés instancias por lo menos para analizarlas.
Sobre todo para... Sí,
aunque sea para atrás.
Sobre todo pensando en el futuro.
Pero por lo menos para proteger a tus dirigentes. Creo yo.
Pablo, muchas gracias. Ya se viene la entrevista con Jennifer Cherro.